Atención, pregunta. ¿El iPhone fue el primer smartphone que hubo?
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿Cuál fue?
El Ericsson. ¿Por qué no sé? Porque llevo toda la mañana Eduardo con el tema, vamos. No por mi conocimiento.
Se ha metido el tío ahí.
Claro. Cada vez que decía tú lo del iPhone decía, no, fue el Ericsson.
Ya. Pero la revolución que supuso el iPhone...
Sí, ha sido eso, incuestionable.
Aparte, claro, hombre.
Claro. Y veremos cuáles son las revoluciones pendientes. Yo por esto, en fin, estas cosas cuando tengo alguna duda, se la pregunto al que más sabe, que como bien sabéis es Miguel Ángel Uriondo, que es experto en nuevas tecnologías de mercados.es. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, espero que el año sea bueno para ti.
Igualmente.
El 10 años del iPhone. ¿Cuando apareció el iPhone teníamos idea de hacia dónde iba a derivar?
La respuesta, yo creo, Carlos, es que no. Y de hecho, respondiendo a lo que has preguntado antes, y es si el iPhone fue el primer smartphone, yo aquí tengo una teoría. Sí existía la palabra smartphone, había teléfonos de Nokia, de BlackBerry, de Palm, que presumían de serlo, pero yo creo que es uno de esos casos en los que una palabra cobra verdadero sentido incluso después de que ya existe. Y una cosa que yo creo que vosotros todos entenderéis porque os gusta comer bien. Estoy seguro de que habría algo que se llamaba jamón antes del ibérico de bellota. Pero cuando salió el ibérico de bellota en la conferencia más jamón, todo el mundo entendió que eso era jamón de verdad. Y a partir de entonces, cuando hablar de jamón, hablar de ibérico de bellota. Y eso yo creo que fue lo que generó realmente el iPhone para el mundo del smartphone.
Y luego la evolución, hemos visto que el iPhone se ha conformado, se ha confirmado como un pequeño ordenador, es una terminal que llevamos en nuestro bolsillo y podemos escribir, ver la televisión, ver una película, ver el tiempo que va a hacer, llamar al taxi y ahora ya pagar o subir a un avión. Con lo cual ya decimos, ¿quedan muchas más cosas que hacer con un teléfono inteligente?
Sobre todo yo creo, Carlos, la clave está en que queda mucha gente que pueda hacer esas cosas con un teléfono inteligente. Una de las cosas que a mí me llaman siempre la atención del tema del iPhone y que conviene destacar es que en España, por ejemplo, iPhone supone a lo mejor un 8% de cuota al mercado de smartphones. En realidad, ahora mismo puedes comprarte por menos de 100 euros teléfonos que le dan sopas con onda al primer iPhone. Y si te pones a pensar, en realidad, el primer iPhone todavía no tenía 3G, cuando ahora ya estamos hablando de 4G y de 5G. El primer iPhone, el que se presentó en 2007, no tenía aplicaciones tal y como lo conocemos. Eso es una cosa que a mucha gente no se acuerda, que el primer iPhone no tenía aplicaciones. ¿Por qué no se acuerda? Porque nosotros no vivimos en España el primer iPhone. El primer iPhone lo vivimos en España, el que fue el iPhone 3G, el año siguiente, en 2008, que fue cuando lo trajo Telefónica. Hasta entonces era una cosa que solamente habían catado los americanos y los ingleses.
Entonces, con aquel teléfono se podía hacer una foto, llamar, ser llamado y enviar un mensaje por SMS.
Y se podían hacer más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se presentó, que para mí es una de las cosas revolucionarias, y yo probablemente es una de las cosas que utilizo más en mi día a día, es que Google presentó los mapas en el teléfono, cosa que hoy en día yo creo que es fundamental, y sobre todo si ya vas al ámbito de la conducción. Porque una de las cosas, Carlos, si me hablas del futuro de los smartphones, tienen que ver con el coche conectado, cómo vamos a relacionarnos con nuestros vehículos, cómo vamos a hacerlo con la voz, de manera que cada vez nuestra interacción con el vehículo sea más orgánica y no nos obligue a distraer la atención de la carretera para tocar pantallitas. Eso es hacia lo que vamos. Los asistentes de voz, por ejemplo, en la última feria de Las Vegas de electrónica de consumo, el CES, probablemente lo que más se habló fue de asistentes de voz virtuales, una cosa en la que también el iPhone resultó revolucionaria en su momento con Siri.
¿Esto del Internet de las cosas qué es?
Internet de las cosas, básicamente, Carlos, es que todo lo que ahora mismo nos relacionamos con ello prácticamente tiene la posibilidad de estar conectado. Por ejemplo, la ropa en una tienda ya en muchos sitios puede estar conectada con los propios sistemas de logística de la misma tienda para que en un momento dado puedan saber dónde circula el producto. ¿Qué pasa? Las cámaras de las calles, es que prácticamente no hay un objeto hoy en día que no puedas decir que es susceptible de ser conectado. Los cascos que te pones todos los días, de hecho Apple presentó recientemente unos cascos que tenían esto, las consolas de videojuegos, la ropa, el reloj, las carteras. Ahora mismo no se me ocurre un objeto, más allá de la alimentación a lo mejor, que no le puedas meter en un momento un chip y conectarlo de alguna manera a una red. Y cómo la inteligencia de esa red permite generar inteligencia de consumo es una de las revoluciones que tenemos pendientes para los próximos años.
¿Tú no te atreves a aventurar cómo será el iPhone 16 dentro de 6 años o 7, los que tarde?
El iPhone 16, hombre, en realidad nos tocaría dentro de como 8 años, una cosa así. Pues fíjate, por ejemplo, en factor forma, podemos decir que si te pones a pensar, no ha cambiado tanto el iPhone desde su origen. Era un Black Mirror, como luego la serie de televisión, era un espejito negro que nos ha acompañado desde entonces. Ese tipo de cosas yo no creo que cambien mucho. A lo mejor cambia el tema de interactuar menos con la pantalla táctil y más a través de la voz. A lo mejor que no sea un teléfono propiamente dicho, sino que sea solamente una interfaz de voz que llevamos por encima en la nube. No sé si viste la película Her con Scarlett Johansson, en la que veíamos cómo los protagonistas llevaban una especie de casquito con el que interactuaban y ellos les daban toda la información. Y luego un montón de pantallas que se encontraban en todos lados les ofrecían las respuestas a sus preguntas. Entonces, a lo mejor no nos convertimos en personas tan dispositivo-céntricas, sino en personas que estamos más conectadas a través de un dispositivo que es un asistente virtual que nos lleve a todos lados y nos ayude a responder todas nuestras dudas y nuestras inquietudes, excepto las filosóficas. Eso espero que no lleguen a resolvernos.
Sí. ¿Tendremos ya wifi generalizadas incluso en plena calle?
Sí, bueno, en realidad, si te pones a pensar, el wifi, que es una tecnología maravillosa y que nos ha hecho muy felices a todos, va a ir poco a poco cediendo paso a la conectividad de operador, porque ahora mismo tú tienes 4G en cualquier parte de España. De hecho, España tenemos una de las mejores plantas de 4G de Europa, lo cual es verdaderamente importante y es fabuloso. Entonces tú puedes estar conectado en prácticamente cualquier lugar, y ahora con el advenimiento del 5G prácticamente todos los dispositivos se van a poder conectar utilizando esta tecnología. Entonces, ¿qué va a ser ubicua la conectividad? Sí. ¿Que el wifi seguirá? Probablemente sí, porque utiliza bandas de frecuencias no licenciadas que son importantes. Pero yo creo que si los gobiernos son serios a la hora de distribuir frecuencias y los operadores siguen haciendo el mismo trabajo que han venido haciendo hasta ahora, vamos a estar conectados hasta en la sopa, Carlos. No vamos a separarnos un momento de la conexión, cosa que ya en cierto aspecto pasa ahora.
¿Por qué no han funcionado las gafas? Las gafas que en teoría serían una pantalla de ordenador.
Pues fíjate, a lo mejor por lo mismo, por lo que en su día no funcionaron las tabletas. Y otra cosa que lanzó Apple poco después del iPhone fue el tema del iPad, que también fue bastante revolucionario en su momento. Y si ahí me preguntas, ¿hubo tablets antes del iPad? Yo te diría, sí, hubo tablets antes del iPad. Probablemente hubo más tablets antes del iPad que smartphones antes del iPhone. Pero ¿qué pasó? Que no eran los adecuados. Entonces, yo creo que no hemos visto todavía un factor de este de gafas que realmente convenza a todo el mundo o que sea comercial. Es verdad que Rajoy se ponía las Google Glasses y todo el mundo nos hacíamos fotos con ellas y tal. Pero ¿era algo que realmente tú fueras a llevar en el día a día? Pues falta alguien que revolucione eso y que nos muestre un chisme que nosotros estemos dispuestos a llevar. Porque al final, tener algo que la gente quiera utilizar es la clave. Hubo la presentación del iPhone justo hace 10 años, una de las cosas que más claras tenía Steve Jobs es que él iba a revolucionar el mundo. Él sabía que con esto, y cuando ves la presentación es algo alucinante, él sabía que iba a transformarlo todo. Entonces él decía que, como Wayne Gretzky, el jugador de hockey sobre patines, él no patinaba hacia donde estaba el puck, él lo que hacía era patinar hacia donde el puck iba a estar. Entonces yo creo que eso es lo que hizo bien Apple en su momento y lo que todas las empresas siempre intentan hacer, llegar no hacia donde estamos ahora, sino donde vamos a estar en el futuro.
Jobs, que no era un ingeniero al estilo, es decir, que él no era inventor, pero sí que daba la idea para que se la desarrollase los demás. ¿La muerte de Jobs ha lastrado un crecimiento evidente de Apple?
Bueno, es muy difícil, a mí en esto me cuesta, es muy difícil decir que se ha lastrado el crecimiento de una compañía que incluso después de la muerte de Jobs se ha convertido en la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo. Entonces, hablar de lastrar el crecimiento, lo que sí probablemente ha hecho es generar una compañía más conservadora. A mí cuando me preguntan cómo va a ser el nuevo iPhone, pues todas las prestaciones que se me ocurren que va a tener son prestaciones que ya tienen otros teléfonos, prácticamente todas. Oye, ¿tendrá más resistencia al agua como Samsung? ¿O tendrá carga inalámbrica como Samsung? Me da la sensación de que lo que sí han perdido con la muerte de Jobs ha sido el foco en la innovación dura y que ahora realmente yo creo que sencillamente están intentando hacer cosas, pues oye, pues lo de los cascos inalámbricos. Sí, pero no es algo que vaya a transformarte la vida. Yo creo que están en un movimiento más conservador, de hacer lo mejor de lo mejor, porque es un producto muy aspiracional y todavía es el preferido por directivos y gente de dinero, pero no creo que estén poniendo el mismo foco en innovación que ponían en tiempos ellos.
Y una última cuestión. La incorporación del grafeno se decía iba a ser prácticamente inmediata. Todavía no lo es. El grafeno, este material que permitirá efectivamente que un iPhone se pueda doblar y se pueda atar a la muñeca. ¿Eso llegará con el 16, con el 22, con el 38?
Bueno, es una serie de agregación de tecnologías. Sí, probablemente el grafeno jugará una parte, pero fíjate, yo donde creo que el grafeno tendrá más importancia, porque las pantallas flexibles, ¿ha habido ya algún intento de pantalla flexible? La pregunta es, ¿realmente te resulta muy cómodo que tu pantalla se pues flexione? Pues yo no lo veo tan claro, pero donde sí debería tener un papel fundamental el grafeno, y eso es lo que estamos esperando todos, es el tema de la duración de batería. No hay encuesta hoy en día entre consumidores que, preguntados sobre qué es lo que más quieren de su teléfono, es que la batería aguante más. En su día, Nokia, cuando intentaba resistirse la fama inconmensurable del iPhone, ellos siempre argumentaban que sus teléfonos duraban muchísimos días, y vosotros os acordaréis de que antes un teléfono era una cosa que te duraba encendido la mundial. Hoy en día es un problema, porque como cada vez les exigimos más, cada vez tienen más procesadores, cada vez hacen más cosas, es verdad que ya están consiguiendo que el teléfono te aguante un día. Pero si yo creo que la revolución del grafeno va a ser que el teléfono, en vez de aguantarte un día, te dure 5. Y eso es lo que exponencialmente será clave, y ya no solamente para los teléfonos, sino para el desarrollo de cosas como el coche eléctrico, que se nos viene encima.
Qué interesante es escucharte siempre, Miguel Ángel Luriondo, periodista experto en nuevas tecnologías de mercados.es. Miguel Ángel, un abrazo, gracias por todo.
Otro muy fuerte,
Carlos. Hasta pronto, gracias.